La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Tal como dijimos, tenemos el honor y el privilegio que del otro lado de la línea esté el ingeniero de mastering analógico argentino, Conrado Silvela, fundador y responsable del estudio de mastering analógico Casa Rara. Conrado, ¿cómo andás? ¿Estás ahí?
¿Cómo estás, Luis Fernando? Buen día.
La verdad que espectacular estoy porque hoy de mañana estuve repasando estas grabaciones y no dejé de maravillarme. El sonido es de una calidez, claro, ahí está el gran aporte ahí de la guitarra de Lizuela y de la voz de Mercedes Sosa, pero te felicito porque el trabajo de restauración es brillante. Contame cómo empezó este proyecto y cómo llegaste al mismo.
Mira, la fundación, digamos, Mercedes Sosa, que son los herederos de Mercedes, Agustín Matus y Araceli Matus, digamos, se contactaron conmigo y empezamos a ver qué podíamos hacer en tanto y en cuanto, digamos, de restaurar cosas de Mercedes que nos interesaba de que tengan como una calidad básicamente buena. Esto, digamos, ya lo habían sacado un release en el 2023, pero bueno, no estaba, eso yo no lo hice, no estaba, digamos, con la vara de calidad que nosotros pretendíamos. Entonces, se rescató, digamos, hizo como todo un trabajo, porque el tema de esto es que, vamos a explicarle a la gente.
Dale, así, dame un detalle que me encanta, ese desarrollo, cómo fue.
Esto se hizo en un canal de Suiza, ¿sí? Fue una presentación cuando recordemos que Mercedes estaba en el exilio. Entonces, no expliquemos a la gente esto. O sea, normalmente cuando se hace un trabajo de restauración, vos tenés las cintas que quiere decir donde se grabó originalmente, ¿sí?
Sí.
Entonces el proceso es mucho más fácil de restauración. Acá nosotros no contábamos con esto porque, digamos, tenía como muchos años, se perdió, bueno, todo un tema. Entonces hubo que hacer un trabajo como un raconto, o sea, como buscar qué mejor fuente vos podés agarrar para hacer la restauración que tenés que hacer. Y la mejor fuente que encontramos, porque esta es la parte como un poco tragicómica o graciosa que cuento en todas las entrevistas, es que lo mejor que se pudo llegar fue un VHS que alguien grabó, como si yo lo grabase en mi casa o vos en tu casa.
Sí, sí.
Pero ese VHS, a su vez, alguien lo subió a YouTube, ¿se entiende? Entonces
sí, sí.
Hubo un doble proceso de grabación. Aún así, fue en el raconto que hice, digamos, de material fuente, fue lo mejor que encontré como para hacerlo.
O sea, que vos agarraste el de que estaba en YouTube.
Sí, exactamente. Se podría decir que sí. Sí, porque, o sea, agarré ese después de ver un montón,
claro.
¿Entendés? O sea, después de hacer como una investigación, digamos, de un montón. Ese fue, digamos, como el más adecuado. Aún así, cuando yo agarré ese, digamos, en el plan de trabajo fue lo siguiente. O sea, dijimos, bueno, yo voy a hacer algunas pruebas y si queda con la calidad que yo pretendo que quede, se hace. Si no, no.
Uh-huh.
Ese fue, o sea, salió bien puntualmente, pero podría haber pasado de que no, porque realmente es mucho trabajo, ¿viste?, para hacerlo y para que no quede bien. Entonces se hizo pruebas ahora no me acuerdo bien, con dos temas. Y bueno, a partir de que esos dos temas, ahora me acuerdo, hice Guitarra de Minotur, que recién escuchamos, uh-huh, y Canción de las Siguientes Cosas,
uh-huh,
el de César Gisela. Uh-huh. A partir de ahí se empezó, digamos, a trabajar toda la cuestión de la restauración, básicamente.
Y ahí empezaste a restaurar tema por tema, o sea, empezaste a trabajar a,
claro,
ver cómo recuperabas,
claro,
tema por tema.
Claro, tema por tema. Igual, sí, ese fue tipo el principio. Después se hizo como, yo particularmente, no quiero aburrir con data aburrida, pero en la restauración es muy fácil irte de mambo, ¿viste? Como es muy fácil toquetear de más. Entonces, lo que yo hice fue agarré, digamos, es como que me hice como un estudio de las formantes, o sea, las cuestiones constitutivas de la voz de Mercedes Sosa, para tenerla muy, muy presente, porque tiene una voz como que uno, viste, cualquier latinoamericano la identifica, básicamente. Entonces, como para no en un punto no como procesarla de más. Y una vez que hice eso, y después hubo otro trabajo muy puntual, que fue que a raíz de los videos lo que yo hice fue, digamos, hacer como una aproximación, una cuestión muy hipotética, en calcular cómo era el recinto. Entonces yo puedo simular cómo es el recinto. Eso lo hice en base a las medidas hipotéticas que tomé viendo el video.
Sí.
El recinto es cómo se escucha en un recinto. O sea, un recinto se escucha diferente de otro. Entonces también se simuló ese espacio acústico, ¿sí? Cuando se hizo eso, se empezó, digamos, tema por tema. Y yo recién te escuchaba hablar, viste, esto de que decías de Nicolás, de Colacho. Una cosa que empezó a pasar con el remastering fue que la guitarra de Colacho empezó como a estar más presente, y eso fue increíble.
Sí.
Independientemente, por supuesto, de la voz de Mercedes Sosa, por supuesto, ¿no? Pero eso a mí me parece una de las cosas más gratificantes que tuve fue ese, que esa guitarra que estaba como apagada, viste, como escondida, como metida, pobrecita ahí adentro, empezó a sentirse más, básicamente.
¿Y
Y ahí
cuánto?
también te das cuenta.
No, no,
Perdón,
seguí,
perdón,
seguí, seguí,
discúlpame.
perdón que te corté, seguí, te terminás y te voy a
No,
hacer.
no, no, o sea, eso es lo que te hace darte, digamos, todo esto, más allá de toda la cuestión técnica que yo cuente, es para que la experiencia de que lo escucha sea lo más afable, digamos, lo más satisfactoria posible. Recomendamos también que si pueden lo escuchen con Auris, que se sienten como algunos detalles, pero todo esto es por eso, no por, digamos, hablar con la parte técnica, que bueno. Es lo que me compete a mí. Pero lo que te quería decir es que con esto, con esto de limpiar, de acomodar cosas, la guitarra de Colacho salió como adelante, y ahí te das cuenta esa simbiosis que tenían, que era impresionante, impresionante. Viste que Colacho
Sí,
tocando es algo como
totalmente,
que no se
totalmente.
puede creer.
Mirá, te voy a decir dos cosas. Primero, yo lo escuché en casa de mañana con parlantes y ahora lo estoy escuchando con auriculares. Es tal como vos decís, pero aparte de eso, lo que creo que es el mayor logro que te puedo decir es que ahora cuando estaba sentado acá en la radio, estaba en el primer bloque escuchando las canciones de vuelta con auriculares, tenía la rara impresión como que yo estaba sentado en una platea de un lugar chico, de un lugar de dimensiones amables, con el raro privilegio de estar escuchando a un gran guitarrista y una gran cantante en esa simbiosis que vos decís a pocos metros. Y eso habla de todo el trabajo que ustedes hicieron para conseguir eso, porque...
Bueno, eso es lo mejor que me puedes decir, porque básicamente yo apunté a eso. ¿Entendés? Que lo escuchase, digamos, tanto en los parlantes de tu casa como en auriculares, era como que, en un punto, como que si hubiese estado ahí. ¿Se entiende? Yo lo estoy resumiendo, pero toda la cuestión digamos, de la simulación del lugar acústico, digamos, por videos, básicamente, ni tengo los planos. Eso me llevó un montón de tiempo. O sea, si te muestro fotos, digamos, había llenado tipo todo el estudio de láminas, con cálculos, con cosas, parecía como un loco haciéndolo. Pero eso es lo mejor que me puedo decir, porque en
Sí.
realidad, te repito, más allá de la parte técnica, se apuntó a eso, a
Fue
que
eso que sentí.
el usuario diga eso, lo que acabas de decir vos.
¿Y
Yo apunté a eso.
cuánto te llevó hacer esto? Y si
Y
tuviste un
tres
equipo
meses
trabajando con
fácil.
vos, te pregunto las dos cosas.
No, 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 no. Por lo general, las cuestiones de restauración o de mastering analógico son muy solitarias, ¿viste? Porque no, 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 no. Eso se pone un objetivo. Pasa que tiene partes, ¿entendés? O sea, ¿viste? Lo que te decía yo recién, la parte, por ejemplo, de identificar la fuente. O sea, bueno, eso ya solamente eso fueron tipo 2 semanas buscando en internet en todos lados, discos, CDs pirata. Eso llevó un montón de tiempo. Después los idas y vueltas con los familiares, porque obviamente que la última palabra la tienen ellos y
Obvio.
lo tenían que aprobar ellos, obviamente. Y después ahí, bueno, se empezó. Pero no, es un trabajo porque, mirá, cuando ganamos un premio Gardel por
Sí,
esto,
lo estaba
perdón,
diciendo, sí.
ganó Mercedes Sosa un premio Gardel, yo fui una herramienta, pero cuando ganamos, o sea, lo que yo dije fue que esto es cero inteligencia artificial. Cero, esto es
Importante,
mano,
importante.
oído, lo que yo dije es que fue cero inteligencia artificial, que esto es inteligencia artesanal,
Claro.
¿no? O sea, acá no hay ningún proceso de inteligencia artificial, ninguno. De hecho, los pocos, no, no errores, pero digamos, digamos, un pop o un clic que escuchás, yo lo podría, digamos, lo podría ver como, o algún que otro microsilencio, lo podría haber completado con IA, pero por supuesto que no, 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 no se hizo así. En un punto quedó análogo, quedó como fue concebido. Pero
Eso.
bueno, eso, a mí la verdad que me deja súper contento lo que me decís, porque a
No,
eso es
no,
lo que yo apunté.
pero fue lo que sentí hoy de mañana y ya te digo, y ahora lo refuerzo más porque estoy escuchando con auriculares, estoy escuchando acá en la radio y sentí eso. Eso que dijiste es muy importante, el tema de la calidez de la guitarra. Nadie va a hablar ya de la textura de la voz de Mercedes Sosa, porque eso es como un lugar común. Pero la calidez de la guitarra, cómo se acompaña y cómo se relaciona la guitarra con la voz, es realmente emocionante.
Es una simbiosis, y te agrego un dato no menor también, que en la versión original también estaba como completamente metida para adentro, el bombo de Mercedes.
¿Ah, sí?
Que no sé si puntualmente un bombo legüero, no me acuerdo ahora, pero en un punto es muy minimal lo que hacen, ¿entendés? Porque es la voz, bueno, minimal es increíble, o sea, pero es voz, bombo y guitarra.
Claro.
Y algún que otro coro de Colacho, pero cuando, yo te digo, cuando se empezó a restaurar, cuando empezó a salir eso, fue como, para mí fue muy satisfactorio, porque es una performance que es increíble. Aparte, una cosa que te quería comentar era que, seguro lo sabés, pero se lo contamos a los oyentes, Mercedes estaba en el exilio. Entonces, como punta de lanza, digamos, de la canción latinoamericana, ella llevaba a, digamos, era intérprete como de muchos artistas, se podría decir. Entonces, este es un discazo, porque tenés temas de Atahualpa Yupanqui, de Nicolás Cabral, Gracias a la Vida, de Violeta Parra, de Armando Tejada Gómez,
Mariana Walsh.
Como la cigarra, claro. A Víctor, por Víctor Jara. Y una cosa para también empujar o seducir a la gente para que lo escuche, es que, como esto que te estaba contando, como estaba en el exilio, también hacía como si fuese una introducción o contaba. Y
sí,
esta presentación en particular, en el final de cada tema, tiene, digamos, como una explicación de lo que es el tema, de quién es el autor,
exacto,
de qué le pasa a ella.
Exacto.
Para lo cual, más allá de la restauración histórica, también es un documento hasta pedagógico,
Estoy totalmente de acuerdo. Ella cada vez hace una referencia a qué lugar está refiriendo, a qué lugar. Y bueno, cuando habla de como la cigarra que escuchamos, habla de lo que es, como yo decía, lo que era el verano en su tierra. Hace una referencia, y aparte eso demuestra la añoranza, ¿no? Demuestra que estaba no solo llevándose la patria o la zona o América Latina con ella, sino la necesidad de contar también para sentir que estaba más cerca. Digo, era un momento muy complicado, como hubo tantos en esa época, y que ella demuestra a través de esas canciones eso, llevar. Hay una parte que se pone a hablar de lo que es pintar la aldea, de lo que es de hacerla universal y todo eso, que demuestra lo que hacía Mercedes Sosa casi sin proponérselo, ¿no? ¿Cuánto hace que vos estás haciendo esto? Del mastering, de trabajo de este tipo.
Mira, digamos, yo con mi estudio de mastering me llevan 12, 13 años, básicamente. Y restauraciones, digamos, siempre hice, pero bueno, no de este peso, se podría decir.
¿Y qué te llevó a meterte en eso? ¿Sabés lo que pasa? Mira, te explico por qué la pregunta. Ayer estuvimos en una reunión, porque el jueves se presenta un libro de Klaus Burman sobre la tapa de Revolver, y con un especialista en los Beatles, que es Buddy Feingold, estábamos hablando, y yo hacía hincapié en que uno de los mejores libros que se ha escrito sobre los Beatles es de Geoff Emerick, que era el ingeniero de grabación de ellos, ¿no?
Lo tengo firmado por él.
¡No! ¿Cómo te envío? Claro.
No, aguante, un día. Un día que vaya para allá te lo llevo.
Dale, ¿no? el Here, There and Everywhere, que acá se llamó El Sonido de los Beatles. Y bueno, y la magia que hizo Geoff Emerick en algún momento, sobre todo en la época de Strawberry Fields y todo eso que estuvimos hablando ayer, hace que sea como un músico más. Ahora también, ayer se presentó, que todavía no lo escuché y no pude ir a la presentación, un músico muy importante de Uruguay, Fernando Cabrera, tuvo dos bandas en el comienzo, y la primera se llamaba Montresvideo, que era un trío acústico con Pacho Martínez y con Diego Mañón. Daniel Mañone, perdón, y ayer justamente presentaron también la remasterización y la limpieza del material discográfico con un solo disco de esa banda. Y para mí eso, por eso te preguntaba de dónde había salido esa vocación, es como si fuera un músico más en el hallazgo o un productor más para conseguir realizar eso. Entonces él te preguntaba de dónde te salió esa vocación y si, por ejemplo, fue por el tema Geoff Emerick.
Tiene que ver con siempre un poco la obsesión de que las cosas suenen bien. Tiene que ver con eso. Con una obsesión, ¿viste? O sea, porque son horas y horas y horas. Igual te digo una cosa como para agregar. Vos sabés que hay todo un tema, digamos, en que gira en torno a la discusión estética digamos, de los remasterings o de las restauraciones, porque tenés que tener como mucho pulso para hacerlo,
Sí.
porque hasta qué punto vos, digamos, hay un punto muy, muy fino entre, digamos, obviamente reparar, o sea, restaurar y conservar es en un punto sentido de la obra, ¿sí? Y como te decía yo antes, y oírte de tema.
Sí.
¿Se entiende lo que digo? O sea, es como
Totalmente.
que entonces hay un pulso muy, 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 muy chico en eso,
Te
muy
lo
chico.
contesto con un ejemplo claro. En el Anthology último que sale, que hay nuevas restauraciones de Free as a Bird, el tema del 99, suena bárbaro.
Claro.
Limpiaron la voz. Hicieron Real Love y Lennon parece un robot cantando. Ahí tenés la diferencia cuando te vas de mambo y querés perfeccionar tanto y limpiar tanto la voz de Lennon que parece un extraterrestre cantando. Y ahí es cuando la
Pasa que
inteligencia artificial se va de mambo.
ya en Real Love, ¿cómo se llama? Harrison grabó todas las guitarras en el estudio de él.
Claro.
Después casi ya ahí tenía cáncer, me parece. Después se murió.
No, todavía
Nada,
no,
ya es
pero no
un
se
tema.
había. Creo que ya
Bueno,
había
¿no?
sido el incidente del cuchillo, pero sí, ya había tenido problemas de salud, sí, sí es cierto.
No, bueno, con los Beatles realmente es un tema como para hablar horas. Yo no, digamos, más allá del libro de Emery, que es un tema porque los Beatles tienen un gran problema. O sea, aparte, de paso invitamos a todos los oyentes de tu programa hermoso de que lo escuchen, porque cuando los discos de los Beatles grabaron en mono,
Sí, claro.
eso no sé, claro, no existía el estéreo.
Sí.
Entonces ya es un tema, si te pones muy purista, ya es un tema, porque de escuchar bueno, no sé si te gusta la Anthology, ahí está el remastering de Hey Bulldog.
Sí.
En estéreo es una cosa, lo
Sí.
escuchás en mono cuando lo hicieron, es una cosa completamente
Sí,
diferente.
sí.
Nada que ver, ¿eh?
Sí.
¿Entendés? O sea, hay todo un tema con eso, pero bueno, ya te digo, el tema es un poco de la restauración. O sea, el tema es ser muy cuidadoso, y eso no tiene que ver con las herramientas que uno tiene, ¿no? Porque yo de hecho tengo muchas herramientas, pero por suerte, pero ahí tenés que ser cuidadoso, porque imagínate que, se lo explicamos a la gente súper rápido, ahora en el 2026, o sea, el sonido es de una manera, es más astringente, la voz está como siempre más adelante, está todo con mucho volumen. Si
Sí,
yo
sí.
llevo ese material, Suiza, lo llevo a ese plano, está mal.
Horrible.
Bueno, lo podría haber hecho del techo, pero no, no. Entonces el tema es ser como muy cuidadoso con las restauraciones. Ese es el punto de discusión más grande que tienen las restauraciones. No irte en un punto de mambo, ¿se entiende? O
Exacto.
sea, no, no, no sobrehacer. Festejo que estén haciendo restauraciones de discos en nuestra amada Uruguay, porque está bueno también, porque es una forma también de que incluso la gente, de hacerle propaganda a discos que fueron súper importantes. O sea, la verdad está buenísimo
Es
que hagan eso.
recuperar la historia. Es recuperar la historia y aparte entender los que siguieron la carrera de Fernando Cabrera, ahora con estas nuevas cosas que se han hecho. Bueno, yo también escribí un libro sobre el segundo grupo que él estuvo, se llamó Baldío. Es recuperar y también entender la carrera después, como si lo haces con Jaime Ross o con lo que sea. Jaime hizo una
Claro.
importantísima labor de restauración, como es de minucioso y preciosista Jaime Ross, de toda su discografía, y realmente descubrís cosas que no las sabía. Pero lo hace el propio autor. Es decir, si él quiso irse un poquito de mambo, era él. El tema es cuando terceros tienen que tener especial cuidado para respetar esa obra de los autores.
No, sí, obvio. Y sabes qué, te agrego una, como que es medio peor todavía. En el caso de Jaime, o sea, hay veces que el autor está en vida cuando lo hace.
Claro.
Entonces, como decís vos, de última es una decisión de él. A veces lo que pasa es que las restauraciones, digamos, ya no medía el autor, incluso no medía la familia. En este caso de Suiza, medía muchísimo la familia, los nietos. Entonces tenés un problema cuando ni medía el autor ni medía la familia, porque el que lo hace es la libre interpretación,
Claro.
con la supervisión de nadie.
Claro.
Entonces tenés un problema. Hubo un temita, ya que te veo tan pasional por todo el tema musical, de la supervisión de las cintas de Tom Petty, viste cómo se murió. Tuvo
Sí,
un
sí.
drama.
Sí, no sabía.
Porque la familia, medio como que la dejaron, medio como que no, y fue un tema
Claro.
rehacer toda la obra de él.
Claro.
¿Entendés? Pero entonces, bueno, nada. El tema es que esto, ahora que, digamos, antes también explicamos a la gente que no, las herramientas eran como más limitadas, ahora. Si bien siguen siendo herramientas muy específicas, pero digamos, son un poco más, digamos, no comunes, pero son un poco más llegables, se podría decir. Hay una movida de como de restauración. Entonces está buenísimo, porque eso, más allá de Mercedes, lo que me contabas vos de Cabrera, o sea, rescata un patrimonio que en un punto estaba un poco olvidado, y eso
Exacto.
siempre es positivo para la cultura de un país.
Para la cultura y para entender la obra en forma completa, digo, para
Por
ir
supuesto.
Esa cosa que vos entendés lo que es la importancia. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Primero, aclaremos que esto está en todas las plataformas disponibles. O sea,
están todas las plataformas, sí, están todas las plataformas. Yo lo que recomiendo, o sea, Spotify es la que entiendo que es la que más la gente usa, pero en Tidal está en mejor calidad, por
sí.
la propia, por el propio ecosistema de Tidal, sí, ahí lo escuchas un poco mejor, pero sí, donde quieras, básicamente se puede escuchar en cualquier lado. Sí, sí.
Perfecto. Bueno, felicitaciones aparte por el premio que obtuvieron, por el premio Gardel, por la que es eso el rescate de una parte un poco por motivos lamentables como fue el exilio un poco olvidada y aparte por eso de los VHS que todos sabemos cómo la calidad de lo que eran los VHS y que se ha logrado este milagro de recuperarlo. Y la pregunta básica es que ¿en qué proyecto estás ahora?
Mira, de Mercedes hay una multiplicidad, básicamente.
Abriste una caja y empezó a salir cosas.
No, sí, de hecho tengo tres cajas, no es una caja, pero tengo mucho. No, en realidad estamos trabajando en proyectos en simultáneo y también viendo, digamos, cómo va a ser la logística, digamos, de lo que van a ser esos releases, ¿se entiende?
Sí.
Te cuento una, yo no tuve que ver con ese proyecto, pero hace 3 semanas se estrenó el vinilo de Alta Fidelidad, que es Charly García con Mercedes Sosa.
Sí.
Entonces también esa fue una super perlita para toda la obra de Mercedes, estuvo buenísimo. Ahora estamos realmente enfocados, más allá de la simultaneidad de proyectos, yo la semana pasada lo postulé a los Grammys, a
mira.
Mejor categoría de álbum histórico.
Ah.
No a los Latin Grammy,
a los Grammy. Sí.
Entonces ahora estamos estamos contentos por esa. No está nominado todavía, digamos, yo lo postulé de esos que entre para que la gente lo vote, pero bueno, estamos contentos por eso porque nos parece que es un disco que tiene un peso, ¿no? Para
sí.
que a ver si la Academia le puede dar un mimo más, básicamente. Así estamos muy contentos por eso.
Sería bárbaro. Conrado, te agradezco muchísimo, te felicito muchísimo, porque la verdad que esta mañana y este mediodía, repasando esto, que ya lo había escuchado ayer, pero hoy como preparando el programa lo hice con más tranquilidad, y yo lo escuché en YouTube, se escucha bárbaro también, y bueno, felicitaciones, y bueno, seguiremos en contacto con esos proyectos, y también te felicito por tener la firma de Jeff Emerick en un libro, que es todo un patriarca de lo que fue.
Bueno, cuando vos sabés que yo tengo un amor muy especial con Uruguay, de hecho siempre, de hecho te escucho y lo primero que, o sea, siempre voy, no te digo asiduamente, pero voy seguido, ahí en Tristán Narvaja, en esa cuadra
claro,
hermosa, a la vuelta de la Facua, a comprar libros, a la calle de los suspiros. Bueno, algún día que voy te lo llevo para que lo veas, te lo cambio por el tuyo si quieres, ningún problema. Muchísimas gracias.
Avísame con tiempo y hacemos un programita de vuelta, de que siempre vamos a tener estos temas de cómo se recuperan obras y cómo se hace eso. ¿Te parece bien?
Te tomo la palabra. Muchísimas
Dale.
Gracias.
Un abrazo grande y felicitaciones.
Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tu sol. Claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.